little song I wrote. Might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. No place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style. Ain't got no gal to make you smile. But don't worry. Be happy. When you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now.
Apreciables oyentes, bienvenidos una tarde más a La Luciérnaga, donde estamos reunidos con la intención de amenizar un ratito de la tarde. Aquí en Radio Almenara, en el 106.7 de la FM. Y nuestro teléfono es el 91-315-1112. No olvidaros de ser felices y muchos besos.
Don't worry. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't worry. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
Bueno, pues ahora, a continuación, Isabel os va a leer unos textos que concernientes a Isabel,
Morgan
a Morgan Stanley. Dale, que os divierta.
Buenas tardes. Bueno, pues Morgan Stanley, el banco de inversión Morgan Stanley cree que la reducción de los costes laborales debido a la parte de recesión y en parte a la reforma del gobierno y la mejora de exportaciones pueden convertir a España en la próxima Alemania en el seno de la Unión Europea. En el informe de perspectivas económicas de que España es la nueva Alemania y viceversa lleva un tiempo recorriendo los mercados, pero es algo más que una posibilidad, según Morgan Stanley. Y lo peor ha pasado ya. España dejará pronto lo más grave de la crisis, un pronóstico que aplica a la zona euro. La recuperación se ha hecho a finales de este año, principios del 2014. El mayor riesgo de Morgan Stanley es que los gobiernos de Washington, Berlín, París, Roma o Madrid cometan errores irreparables. El banco de inversión norteamericano dice que la mejora en las exportaciones nacionales es notoria y que en los mercados se piensa que puede ser la próxima Alemania. También dice que la corrupción no tumbará al gobierno de Rajoy. Y ha subido la inflación un 1,93% en la que se de este año, el incremento de precios de un 0,28%. y subió de décimas en agosto por un aumento generalizado de los precios. Espera que crezca un 1,6 del 1,8 al 1,9 en febrero. Y en febrero la inflación interanual. Pero bueno, Morgan Stanley es una entidad financiera estadounidense que se desarrolla su actividad como banco de inversiones y agente de bolsa, cuyo sede se encuentra en Nueva York. La empresa fundada el 5 de septiembre de 1935 por Henry C. Morgan y Harold Stanley como cambio de legislación estadounidense para evitar la quiebra de los mercados durante la crisis de 1929. Se incorporó a la bolsa de Nueva York en 1941 y en la década de los 80 abrió oficinas en Sydney, Melbourne, Hong Kong, Milán y Luxemburgo, y en el 90 se extendió por Singapur y Seúl, Pekín, Bombay, París, Génova, Madrid, Moscú, Johannesburgo, México y Sao Paulo. En enero de 2008, la Caixa comparte el negocio de esta entidad por un importe de 600 millones de euros en banca privada. Esta entidad presta asesoría de inversión bancaria y en seguros.
Oye, Maribel, ¿y si suben eso que dices tú de la inflación, no tendrían que subir también los sueldos de las personas para poder pagar las cosas?
Sí, digo yo, como los funcionarios y todo esto que hay de los sueldos ahora.
¿Y de todo el mundo?
A mí me da que es una de estas empresas que se dedican a decirnos que todo va a ir bien para que nos comamos todas las decisiones que se están tomando bastante curiosas en política, porque contarnos que vamos a ser la siguiente Alemania, no sé, a mí me parece simplemente irreal, y que lo que está es intentando vender que lo que se está haciendo bien. No nos olvidemos que estas compañías son las que evalúan el riesgo de las inversiones y muchas veces son las que han estado metidas en el origen de la crisis, o sea, causantes directos de la crisis, diciendo que no hay riesgo donde sí lo hay, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, no lo conozco mucho, pero no me suena muy bien a mí esto que comenta Morgan Stanley. Me parece que nos la están colando un poquito, ¿eh?
Oye, está bien que nos dejemos colar cosas.
Pues después de la noticia de Isabel, vamos con una canción que nos ha pedido, que se llama Tengo y es de India Martínez.
Comida, deseo pendiente, mi ganas.
ahora viene Félix con uno de sus cuentos, que se llama El Hada Maravillas.
Hola, buenas tardes, queridos amigos y amigas, seguidores de La Luciérnaga. A continuación quisiera entretener el tiempo con la lectura de un cuento, dedicado a todos y a todas. El título del cuento es El Hada Maravillas. Así pues, así comienza El Hada Maravillas. Era un día como otro cualquiera, y en un desván de juguetes abandonados vivía una hada llamada Maravillas, quien asomada a una ventana veía a la gente de la calle andar de un lugar a otro, cuando de pronto observó a un par de taxistas regañándose y dándose empujones. Entonces el hada Maravillas tomó su varita mágica y así dijo: que los taxistas se hagan amigos. Y pasó que los taxistas dejaron de regañar y darse empujones y comenzaron a abrazarse, mientras se les oía decir: perdona, pero la culpa no ha sido mía. Y el otro taxista sí respondió: no, amigo, la culpa no ha sido tuya, ha sido mía. Vamos a celebrarlo con unos vinos. Y se fueron los taxistas a tomarse unos vinos. Luego el hada sonrió y dejó su varita mágica en una mesa. Pasado un tiempo, todo transcurría con normalidad. Y un día el hada Maravillas de mujer se disfrazó y fue a darse una vuelta a la ciudad, cuando al rato se escuchó el sonido de un móvil, y el hada sacó de su bolsillo el móvil y comentó: ¿sí? ¿Quién es? Y se oyó una voz diciendo: somos de Radio Pirulima, Hada Maravillas, y te llamamos para pedirte ayuda, ya que una abuela ha quedado atrapada en un ascensor. La calle donde ocurre este suceso se llama calle del Tapón número 7. Gracias por avisarme, iré en un periquete a la calle del Tapón número 7. Respondió el hada Maravillas, quien tomó un taxi, y así dijo al conductor: buenos días, lléveme a la calle del Tapón número 7, y rápido, ya que hay una abuela atrapada en un ascensor, y la quiero ayudar. De acuerdo, señora, dijo el taxista, quien pasado un tiempo llevó al hada a la calle del Tapón número 7, y una vez allí el hada entró en el portal, y encontró unas cuantas personas a las que se lo oía decir: pobre mujer, con lo mayor que es, y que haya ocurrido semejante desgracia, quedarse atrapada en un ascensor. Y Maravilla se puso frente al ascensor, sacó de su bolso su varita mágica y pronunció estas palabras: tras, 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 que el ascensor vuelva a funcionar. Y ocurrió que el ascensor comenzó a funcionar, y al rato llegó el ascensor con la abuela a la puerta que daba al portal, y los vecinos muy alegres comenzaron a dar palmas y a abrazar a la pobre mujer, a quien llorando se lo oía decir: gracias, muchas gracias, gracias, vecinos. Mientras tanto, el hada Maravillas, sin ser vista, salió a prisa del portal, y una vez en la calle comenzó a andar de rápido, y paso a paso llegó frente a un colegio, donde a sus afueras había un banco, y en el banco se sentó a descansar, cuando miró a su alrededor y vio a un niño sentado en una acera y llorando. Y el hada Maravillas se aproximó al niño y le preguntó: ¿qué te ocurre, pequeño? Nada, señora, estoy aquí porque he perdido la mochila y los libros y otras cosas que había en ella, y no puedo ir a casa, ya que mis padres se van a enfadar mucho y me van a regañar. No te preocupes, pequeño. Y el hada Maravillas sacó de su bolso su varita mágica y así dijo: tras, 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 que la mochila de este niño aparezca allá. Y pasó que la mochila apareció, y el niño tomó su mochila y dio las gracias al hada, así: muchas gracias, señora. De nada, pequeño, dijo el hada. Y el niño con su mochila echó a correr. Ya era casi de noche y el hada Maravilla volvió a su desván de juguetes abandonados, y una vez allí se quedó dormida, y antes dio las gracias al cielo, dada la ayuda prestada a la gente de una ciudad llamada Luna de Papel.
¡Qué bonito! Oye, ¿tú no me podrías dar el móvil de ese hada?
Sí, a ver si contacto con ella y la pido.
Sí, cuando haya cualquier cosilla, pues ya sabes, se le llama.
La llamamos, sí.
Gracias.
Siempre tengo luz para apretar. contarme que a la historia le faltaba lo mejor.
Bueno, ahora viene una sección de historia. Vamos a hablar de la educación de Isabel la Católica, Isabel de Castilla, que era hija del segundo matrimonio de Juan II de Castilla con Isabel de Portugal, la primera mujer de Juan II de Castilla había sido María de Aragón. Era hermanastra, por tanto, del rey Enrique IV, que le precedía la línea sucesoria, y hermana del infante Alfonso, que también quedaba delante de ella en cuanto a derecho a la sucesión al trono. Isabel de Portugal quedó un poco tocada con la muerte de su marido Juan II, y se retiró a Arévalo con sus hijos, allí fue educada Isabel, fue una iniciativa de los nobles porque el rey Enrique IV se desentendió del asunto y bueno, recibió educación principalmente religiosa por el Agustino Alonso de Córdoba, que escribió para ella el Jardín de Nobles Doncellas, un tratado que resulta esclarecedor sobre la personalidad de Isabel, porque dice, mantiene que la mujer debe ser discreta y piadosa y no habladora y demás. No menciona para nada su educación, su formación intelectual. Parece que la educación de Isabel se limitó a aprender a leer y a escribir, al tacto social, al bordado y la miniatura, pero también aprendió a montar a caballo y a cazar, y parece que, como a su padre, le gustaban las canciones populares, montar a caballo y las novelas de caballería. Alonso Flórez que es un contemporáneo suyo, la describe y parece que tenía un aspecto agradable, así con ojos garzos, largas pestañas, dientes menudos y blancos, pero destaca su seriedad. Dice que para su edad, pues que la chica se reía muy poco. Y no le faltaba razón, porque al poco tiempo el rey Enrique IV la hizo llamar con él y a ella y a su hermano, les hizo abandonar a su madre en Arévalo e ir a vivir a la corte. La muerte de Alfonso, de su hermano Alfonso, le acercaba un poco más al trono. Entonces Isabel, por su cuenta, se rodeó de los mejores maestros y se preparó para ser reina. Aunque esto era un poco osado, porque aún le quedan muchos obstáculos para hacerlo, pero bueno. Parece que de oír a los embajadores y de leer algún libro que caía en sus manos, aprendió ella sola latín, que fue autodidacta y aprendió latín. Así que acabadas las guerras de España, tanto como Juan la Veteneja como en las guerras con los moros, ya sabemos que España, pues el reino de Granada se mantuvo hasta el final. Pues acabadas todas estas guerras, empezó a tomar algunas lecciones de gramática y se asesoró principalmente por Beatriz Galindo, y reunió una biblioteca de 400 volúmenes que sería el germen de la fabulosa biblioteca de su bisnieto Felipe II. Esta historia bueno, ha sido objeto de algunos estudios. Está el clásico de Luis Suárez, yo no lo recomendaría. Y sobre todo el de María Pilar Queralt del Hierro, historiadora y autora de Isabel de Castilla, reina, mujer y madre, que está en la editorial ELAF. También está de María Isabel de Valdivieso, Isabel la Católica, princesa, 1464, o el de María de los Ángeles Pérez Samper, Isabel la Católica, Plaza y Janés, Barcelona, 2004.
Pues si decías al principio algo así como que las educaban para ser discreta, no habladora y estar en un segundo plano, supongo que no le salió muy bien, ¿no? Porque tanto monta tanto, no va mucho con eso, ¿no?
Ya, yeah, desde luego. Salió respondona.
Juana la Loca era Juana la Veltaneja, ¿no? ¿O no? Juana la Loca no, ¿no?
Juana la Veltaneja era la hija de Enrique IV. Era la prima segunda de Isabel. Y Juana la Loca era la hija de Isabel.
Ah, la hija de Isabel la Católica.
Isabel la Católica.
La hija de Isabel la Católica, eso.
Sí, ha habido una serie que la has seguido tú, Joaquín, en la 1, ¿no? Uh-huh. Creo que se va a reponer otra vez enseguida. Y un libro ahí.
Yeah.
Sí, yo tengo un libro de Isabel la Católica en casa.
Sí, que me parece que es...
Me lo voy leyendo poco a poco.
Me parece que es... publicado por ABC, ¿no?
Sí, sí, publicado por ABC.
Es la, una de las dos partes de que se compone Los Reyes Católicos de Luis Suárez. Se compone de dos partes, Isabel la Católica y Fernando el Católico. Yo digo que no lo recomiendo porque es biógrafo de Franco y panegirista de Franco, y yo la verdad es que no me fiaría mucho
de su objetividad, ¿no?
No.
¿Es mal escritor o qué?
No, no es mal escritor, pero que a estas alturas, si uno quiere enterarse de la verdad, lo mejor es ir a un estudio de estos modernos y dejarse de panegiristas y demás, por muy institucionalizados que estén. Y figuren en la magna obra esa de la monstruosa historia de España, publicada por la Real Academia de la Historia, con fondos de gobierno.
Bueno, pues ahí nos quedamos con ese consejo de Joaquín, que como siempre nos deja asombrados, además con su memoria, que yo creo que se debe saber todos los faraones egipcios, los reyes, los hijos, los primos, estamos aquí asustados. Y os dejamos con un tema de Portishead que se llama Half Day Closing.
Days ago.
Y ahora Ricardo nos va a traer una noticia.
Pasaje cercano del asteroide 2012 de la DA-14. Supone una oportunidad única para estudiar en detalle uno de estos interesantes objetos. Verdaderas películas ricas de formación del sistema solar, hace 4.600 millones de años. Los asteroides son supervivientes de aquellos ladrillos con los que formamos planetas. Como son pequeños, el material que los compone ha sufrido muchísimo, mucho menos. Se ha analizado por decenas de telescopios y radiotelescopios alrededor del mundo. Se enterará y determina su composición, tamaño, forma, densidad, y ya como en Europa se estudian los objetos que hay alrededor de la Tierra. O sea, este bichejo que ha pasado muy cerca de la Tierra no ha sido el asteroide grande.
No ha sido el meteorito que se ha estrellado, ¿no?
Hay un asteroide chiquito de un metro. Y por lo visto el asteroide ha sido como una bomba nuclear. Sí, se lo dice.
Pero no ha muerto nadie, ¿no?
Mil heridos,
pero oye, para ser como una bomba nuclear no está mal que no se haya muerto nadie. Los rusos parece que son de otra pasta, ¿no?
No sé si son los rusos o qué.
Sí, cayó en Rusia.
Sí, naturales.
Será, no sé, el vodka o algo que les hace más fuertes.
No, pero era curioso eso, que cuando se veía la imagen, ¿no?, en internet, se veía aquello... Oye, que asusta. Y yo miraba y veía la gente en la calle andando tan panchos, cruzando tan panchos, ¿no? Y hasta el conductor tan tranquilo, que a lo mejor es que no estaba mirando ahí, porque por lo que está grabado es porque en Rusia, por tema de seguros, etcétera, todo el mundo tienes que llevar una cámara en el coche. Entonces no es que esa persona estuviera grabando esa toma, sino que eso se ha grabado ahí, ¿no?
En España pasaba a las 8, ¿no?, o por ahí, que se podía ver, pero no sé si es más bien, claro, cielos abiertos, porque a lo mejor en Madrid capital no se ve, o no sé, o en costas, o no sé, yo no lo llegué a ver.
Puede incluirse romperse por la puerta de la marea. Todo eso se permitiría conocer cómo es por dentro lo que, además, es de interés científico, tiene un interés mucho más de la propia supervivencia. O sea, que si no llega a caer el cascote grande, la cagamos.
Hombre, el grande decían que tenía un tamaño como el que se postula que causó la extinción de los dinosaurios. Así que, sí, muy bien nos suena, ¿no? Mejor que no se haya caído este, que después de... que primero tenía 7 toneladas, pero después de pasar la atmósfera tenía 1 metro de diámetro. Que también te puede asustar bastante, pero ya es otra cosa, ¿no?
Hombre, ya, joder. Si no cae el pedrusco ese grande.
En la cabeza no me...
Bueno, pues una vez leída esta noticia, pasamos a escuchar Broken Hearts de Frank Zappa. Some of you might not agree, but you probably liked a lot of misery. Think a while and you will see. Broken hearts are for assholes. Broken hearts are for assholes. Broken hearts are for assholes. Dude, what you gonna do? 'Cause you're an asshole. Maybe you think you're a lonely guy. You think you're too tough to cry, so you went to the grape just to give it a try. And Dagmar,
no doubt the ugliest son of a bitch I've ever seen in my life.
Was his name?
One, two, three, four.
Whiskers sticking out from underneath of his pancake makeup.
He was a beautiful lady.
Nearly drove you insane.
Let's talk about leather.
And so you kissed a living sailor.
Tex Abel starring in the latest Shepherd's production. Sir Richard Pumpelo.
You sniffed the reeking buns of angels.
The tail of a demented bread bopper.
And acted like it was cocaine.
My whole wheat loaf.
You were dazzled by the exciting new costume of Coco.
Then on Tuesday night, Caesar's back in town.
In a way you can't explain.
Facing off the old
six-bar tag team and grudge match. And so you worked the wall with Michael. 179 pounds of Samoan giant back in awful sweat. Volcanic hell. But you came back on Sunday for the gong show. Thursday, two times. But you forgot what I was saying. Cause you're an asshole, you're an asshole, that's right. You're an asshole, you're an asshole, yes, yes. You're an asshole, you're an asshole, that's right. You're an asshole, you're an asshole. You can't live with what you've been through. Well, ladies, you can be an asshole, too. You might pretend you ain't got one on the bottom of you. But don't fool yourself, girl. It's looking at you. Don't fool yourself, girl. It's making at you. Don't fool yourself, girl. It's blinking at you. That's why I say... Ram it, ram it, ram it up your poop shoe.
Cornhole!
Ram it, ram it, ram it, ram it up your poop shoe. Ram it, ram it, ram it, ram it up your poop shoe.
Wristwatch,
Crisco. Ram it, ram it, ram it, ram it up your poop shoe. Don't fool yourself, girl. Going right up your poop shoe. Don't fool yourself, girl. Going right up your poop shoe. Don't fool yourself, girl. Going right up your poop shoe. Don't fool yourself, girl, going right up your poop shoe. Don't fool yourself, girl, going right up your poop shoe. Don't fool yourself, girl.
Ahora viene Juan Luis con una notición.
Una notición, bueno, una notición. Nada, que ha pasado una cosa. En Mobile, Alabama, el crucero Triumph, que tenía 4.000 personas a bordo, pues nada, que estuvo a la deriva en el Golfo de México, cuando un incendio en la sala de máquinas afectó todos los servicios de este para llegar a puerto. El crucero había zarpado del puerto de Galveston, en Texas, y ahora retorna remolcado por sus motores a propulsión no funcionan. O sea que le remolcaron a puerto con otros barcos, porque esto no funcionaba porque estaban fastidiados los motores, estaban estropeados. Y nada, que el caso del Triumph se ajusta al típico tópico de un viaje que comienza rodeado de lujo y placer y acaba, pues, mal. O sea, acaba, pues eso. Acaba que los pasajeros han tenido que usar bolsas de plástico y otros recipientes para realizar sus necesidades fisiológicas. Nada, y sigue que hace 4 días la pérdida de la corriente inutilizó muchos de los servicios del barco, como el aire acondicionado, los baños, apenas había una veintena para todos los pasajeros y tripulación. Además de dejar inservibles las cocinas y las cámaras frigoríficas, por lo que la comida ha sido un bien escaso y siempre frío, como por ejemplo sándwich de cebolla. Las personas con discapacidades físicas que iban en silla de ruedas se han visto obligadas a no moverse de sus habitaciones, debido a que no funcionaban los ascensores. Muchas personas optaron por dormir en cubierta ante el calor insoportable que se vivía en el interior del navío. Y que ya para terminar, pues desde allí la empresa estableció un dispositivo para instalar a los pasajeros a la cercana Nueva Orleans y acomodarles en habitaciones para que puedan darse su primera ducha caliente en 4 días. Carnival, la empresa del crucero, ya ha anunciado que devolverá el precio de los pasajes. Se estima que Carnival podría llegar a perder 50 millones de dólares debido al incidente.
Oh, pues este último año ha habido unos cuantos problemas con los transatlánticos, ¿no? El Costa Concordia, el otro día la maniobra de evacuación que estaban haciendo en otro que tuvieron un accidente, otros que se quedan tirados, madre mía.
Sí, ha sido un poco fastidiada la cosa.
Un poco fastidiada con los transatlánticos, sí.
Sí, sí.
En Cancún, que se han quedado atrapado gente en los hoteles, o sea que no podían regresar.
Pues nada, esperemos que la gente tenga unas vacaciones más tranquilitas o por lo menos agradables que estas, ¿no?
Que se queden en tierra, ¿no? Que ahí
bueno.
Que es más seguro, ¿no? Sí, pues eso parece.
Más seguro.
Nunca se sabe. En tierra sabe. También pasan cosas.
Claro. Efectivamente.
Bueno, vamos ahora con una canción de Steel Panther.
Steel Panther.
Warehouse in Los Angeles.
Oh yeah, we're doing a rock video right now.
Watch this. Take number one for the video. If you really, really love me, starting right now.
watching
magic
again. Magic.
It's like Chris Angel locked in a room.
And fucking we believe.
Bueno, soy Isabel. Voy a decir una noticia de esta tarde, bueno, de hoy, que el domingo hicieron una manifestación en Cibeles sobre la sanidad y ya están haciendo bastantes manifestaciones en este tiempo de este año que llevamos para ver si no se privatiza y todo eso. Y bueno, esperemos que no cierren muchos hospitales y se congrega mucha gente y sale mucho en la prensa y en la tele y se ponen maquillados y todo eso y hacen muchas pancartas y eso. Bueno, mi apoyo para ellos.
Y el nuestro.
Esto, dale, sí.
Bueno, yo quería hacer una postilla a lo que he dicho de la enciclopedia, esta famosa de la Real Academia de la Historia, que es una mamotreto carca y además subvencionado con... no con fondos del gobierno. Podríamos llegar a ese punto. Con los presupuestos del Estado. Cuidado. Y en esa enciclopedia se dice que Franco no era un dictador.
Bien, entonces.
Así que, ojito con...
Bueno, opinaríamos mucho al respecto, pero no tenemos tiempo, aunque creo que sabemos la opinión de la mayoría, así que vamos a pasar con algo más bonito y enriquecedor, como es la fábula.
El pájaro que tenía muchos aviones en la cabeza.
Había una vez un pájaro al que le encantaba quedar con sus amigos y amigas para contarles las grandes cosas que iba a hacer en la vida. Las otras aves estaban ya muy cansadas de escucharles, sin embargo una tarde quedaron para salir y dar una vuelta. El pájaro, la paloma, el cuclillo, la bubilla y el ruiseñor. El pájaro, que solía llevar siempre la voz cantante del grupo, habló el primero.
Amigos y amigas míos, estoy muy contento de haber quedado con vosotros, pues se me ha ocurrido un montón de ideas que servirán para mejorar mi vida.
Ahora habló el cuclillo.
¿Has encontrado trabajo por fin, amigo pájaro?
No, muchísimo mejor que eso. He inventado la forma de conseguir entrada gratis en el fútbol.
La paloma se dejó oír en esta ocasión.
¿Y puede saberse de qué sirve eso en la vida? No te dará de comer, amigo pájaro.
Bueno, eso no, la verdad, pero si aprendes a colarte como yo en la taquilla, tendrás todos los partidos que quieras gratis.
El ruiseñor también quiso opinar del tema.
Bueno, pájaro, a mí sí que me gusta el fútbol. ¿Cuál es esa gran idea tuya?
Vaya, por fin alguien con perspectiva en la vida. Verá, ruiseñor, lo primero es hacerte con un amigo que sepa distraer al taquillero. Has de volar frenéticamente cerca de la ventanilla. Yo, mientras el taquillero está distraído, le cojo las entradas sin que se dé cuenta.
Pero el taquillero es un oso muy fiero, pájaro. Yo no me atrevo a acompañarte por lo que pueda pasar.
Lástima, era un buen plan, pero si no puedo contar con mis amigos...
Pues entonces no tienes nada.
Ahora habló la bubilla.
Oye, pájaro, dime, aparte de tener grandes ideas, ¿qué haces para conseguir comida?
Oh, eso es muy sencillo, amiga mía, como en el albergue para pájaros abandonados.
Eso es el colmo, comer en el albergue, tú no eres un pájaro abandonado, solo eres un vago.
Oye, no dejaré que me insultes, cada uno es libre de buscarse la vida como quiera, yo no me meto contigo y eso que estás todo el día cotillando.
¿Cotilla yo? Además de vago, eres un impresentable, perdona que lo diga, y esta será la última vez que salga con vosotros.
Oye, no tenemos la culpa de cómo es ese...
Nos vamos contigo, paloma. Ya estamos hartos de escuchar sus historias que no llevan a ninguna parte.
Esperad, no os vayáis. Tengo que contaros la buena idea de viajar en globo y dar la vuelta al mundo siendo los primeros pájaros que lo hagan de esta forma.
Es vago hasta para volar. Piérdete, amigo. Búscate una ocupación y después hablaremos.
Pero no entiendo por qué os vais. Si mis ideas son estupendas, algún día triunfaré con una de ellas. Y luego ya veréis como si que queréis ser amigos míos.
Oye, a mí me gustan tus ideas y no quiero dejarte tirado, tío. Pero ya sabes, a veces la unión hace la fuerza y a mí me puede la presión del grupo.
Bueno, no te preocupes, yo sigo mi vida al margen de lo que piensen los incomprendidos.
Tienes muchos aviones en la cabeza, pájaro. Así no se puede ir por la vida, hay que ser más realista.
¿Tú eres feliz, abubilla, y tú, paloma, te sientes a gusto con tu vida?
Las dos aves se quedaron cortadas ante aquellas preguntas.
No responder muy bien, Pues entonces no tengo nada más que decir. Yo sí que soy feliz, disfruto de la vida a mi manera. Así que nada, vosotros por un camino y yo por el otro.
A veces cada uno de nosotros o nosotras tenemos planteamientos de vida diferentes. Tener eso no significa que sea bueno o ni malo, sino diferente. Aceptar y respetar a los demás, eso es diferente en los que convierten seres humanos no tolerantes y más tolerantes y flexibles.
Eso es lo que tratamos de hacer en La Luciérnaga, compartir momentos entre gente muy distinta, con inquietudes diferentes y disfrutar con lo que compartimos. Escucha nuestro programa y verás cómo te diviertes. Estamos en la Asociación Radio Almenara, en el 106.7 de tu FM o en www.radioalmenara.net.
Bueno, hoy se nos ha olvidado comentar, o nos hemos quedado sin tiempo, que es el Día Mundial de las Personas con Diagnóstico de Asperger. Y bueno, pues el próximo día podemos hablar un poquito de este tema, ¿no? Que hoy no nos ha dado tiempo.
Es una forma de autismo, ¿no?
Comentaremos, es del espectro autista, pero no es lo mismo. Hablaremos el próximo día un poco de ello, con más tiempo.
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a shit.